Se fue otro partido, el árbitro marcó el final y ya no hay nada más que hacer. Llega el momento de festejar o pensar en la revancha. Por Decir Fútbol presentó el relato de Martín Rodríguez. Por Decir Fútbol, subí la radio.
Final del partido en Santiago de Chile. Fue victoria de Uruguay 2-0 frente al equipo chileno que lo deja afuera del Mundial. Uruguay ya clasificado, jugó un partido espectacular, sobre todo un segundo tiempo donde pudo efectivizar las chances que tuvo, terminando en un resultado muy positivo, y no solamente por estos 90 minutos, sino por lo que fue los últimos 4 partidos, 4 victorias consecutivas, en algo que era una necesidad para poder clasificar y por suerte se pudo concretar. Vamos a seguir hablando durante todo este postpartido en el análisis de Santiago Díaz y de Guzmán Montgomery. También Álvaro Levin va a estar aquí con nosotros haciendo el postpartido de Por Decir Fútbol. Quédense ahí del otro lado, nosotros seguimos acá en Don Obdulio y esto recién empieza. Son las 10:30 de la noche. Me voy ahora a escuchar al comentarista que tiene esta transmisión, porque quiero ver cómo vio, que espero que esté más hincha, que espero que esté contento, el partido, mi compañero Santiago Díaz.
Las pulsaciones vuelven a su ritmo habitual. La adrenalina baja y los gritos se van apagando. Terminó el partido. Y a Por Decir Fútbol llega el comentario de Santiago Díaz. Por Decir Fútbol, subí la radio.
Bueno, la verdad estamos súper contentos, nosotros los uruguayos. También los chilenos, a su manera, están reconociendo el esfuerzo del equipo y de la Generación Dorada. Hay pancartas en la cancha, gracias Generación Dorada. Hay que decir simplemente que este equipo chileno estuvo en la elite mundial, ganó 2 Copas Américas, jugó 2 muy buenos mundiales, el 2010 y el 2014, y después fallaron en algunas cosas que me parece que precipitaron eliminaciones para el Mundial de Rusia y para este Mundial de Qatar, ¿no? Algunos actos de indisciplina, algunas inconstancias de algunos jugadores, capaz que el vestuario un poco roto, pero eso no debe empañar de ninguna manera todo lo bueno que ha hecho Chile, esta generación chilena en el fútbol mundial. Y en Uruguay, la verdad, estamos felices, porque son 4 mundiales consecutivos. Esa continuidad competitiva de la que tanto hablaba el maestro vuelve a estar vigente, con 4 mundiales jugados de manera seguida que nunca había pasado desde el 74 a esta parte. O sea, es muy difícil clasificar al Mundial. Yo recién decía el caso de Colombia, que tiene un potencial impresionante, con una capacidad demográfica única, con una cantidad de jugadores impresionantes que juegan en las mejores ligas del mundo. Sin embargo, va al Mundial a veces y otras veces no va al Mundial. Son pocos los equipos que consiguen esta continuidad de ir a 4 mundiales consecutivos. Y eso lo ha conseguido Uruguay, con un proceso que arrancó en el año 2006 y que fue fundamental para sentar las bases, para tener un plan y ejecutarlo de una manera sana, ¿no?, correcta, que nos permite ahora recoger todos estos frutos. Pero Tabárez se fue, ya no está. Y el cambio de técnico, evidentemente, y esto hay que reconocerlo, funcionó. Porque sería una tontería decir lo contrario. Se puede argumentar que capaz que con Tabárez el equipo hubiera clasificado igual. No lo sabemos, eso es absolutamente contrafáctico. Lo que sí sabemos es que desde que tomó el equipo Diego Alonso, Uruguay ganó los 4 partidos. Y en algunos de ellos hizo un buen fútbol. Por ejemplo, hoy. Hoy el equipo jugó muy bien. Ante un equipo chileno que no es el mismo del 2007, ni del 2010, ni del 2012. No, por supuesto, ni del 2015 cuando ganaron la Copa América. No, porque los jugadores van pasando y van perdiendo calidad, obviamente. Vidal, Sánchez, Isla. Bueno, tantos jugadores chilenos que deleitaron en su momento y que ahora siguen siendo válidos, pero no son los mismos. Pero este equipo sigue siendo bueno, sigue siendo competitivo, sigue siendo complicado. Y hoy Uruguay planteó el partido de una manera muy inteligente, lo fue a buscar desde el primer minuto, presionando arriba, imponiendo las condiciones, con Valverde sobre el número 5 de Chile, Pulgar, ¿verdad? Para no dejarlo jugar, ¿no? Presionándolo arriba, quitándole una cantidad de balones e impidiendo que Chile haga lo que tradicionalmente hace, que es tener la pelota. No lo pudo hacer contra Uruguay, particularmente en esos primeros 15 minutos en los que Uruguay tuvo dos ocasiones de gol. Un remate de Valverde espectacular, que un poco avisó con esa jugada lo que iba a venir después, y un cabezazo de Bentancur. Después, claro, esa presión de Uruguay bajó un poquito, Chile se empezó a sentir más cómodo, empezó a tener más la pelota, empezó a dominar un poco más el territorio. Uruguay se retrasó un poco en la cancha, un poco, tampoco se piensan que jugó contra el arco de Rochet, no, pero no estuvo en el posicionamiento de los primeros 15 minutos. Pero pese a eso, pese a ese emparejamiento en algunas facetas del juego, Chile nunca pudo ser peligroso. Rochet no atajó grandes pelotas, y las que atajó, las atajó con gran solvencia, de ubicación, con remates de afuera del área, de Vidal, alguno de Sánchez, sin dar rebote y sin generar demasiada sensación de riesgo, más allá de que colocó un punta por la derecha, Montesinos, que fue, digamos, una dificultad, muy peligroso, muy intenso, muy habilidoso, pero ocasiones no hubo. Y cuando Uruguay se retrasó un poquito y Chile tuvo más la pelota, aparecieron las contras de Uruguay. Y hubo ocasiones peligrosísimas. Suárez tuvo un cabezazo que atajó notablemente el arquero. Bentancur le pegó con la izquierda y estuvo muy cerca. Estuvo también Suárez muy cerca en una jugada de contragolpe de poder asistir a uno de sus compañeros para convertir. Todo eso en el primer tiempo. Y en el primer tiempo me parece que la mejor manera de graficar lo que sucedió es que Rochet, no digo que pasó inadvertido, pero fue una figura totalmente tangencial en el partido, mientras que del otro lado Cortés fue la figura de Chile. Y eso marca claramente lo que sucedió, ¿no? Un Uruguay que empezó jugando con una línea de cuatro, con dos volantes centrales que fueron Bentancur y Torreira, más adelantado, digamos, de media punta central, Valverde, con una referencia en salida muy clara sobre el cinco rival, dos extremos que fueron Rossi y De La Cruz, y un número 9 que fue Cavani, que lamentablemente se lesionó en el transcurso del primer tiempo, pero que había jugado muy bien, había estado preciso en los pivoteos, ¿no? Había colocado dos o tres pelotas muy interesantes para los extremos, había ganado las disputas aéreas y había mostrado un buen nivel. Lamentablemente Eddie volvió a lesionarse en algo que ha sido prácticamente un denominador común de su carrera desde el Mundial del 2018. Desde aquella lesión, que fue tremendamente dolorosa para Uruguay frente a Portugal, se ha lesionado permanentemente y ha jugado muy pocos partidos en relación a lo que él solía jugar anteriormente también en sus clubes. Y en esta eliminatoria ha jugado muy poco. Lamentablemente, ¿no? Pero también es parte de la edad, ¿no? Que va pasando para los jugadores y que ya, evidentemente, ciertas exigencias se van sintiendo. Entró Suárez y así se fue el primer tiempo, con la sensación de que Uruguay había hecho un buen partido y que el punto de partida de este proceso de Alonso ya es muy bueno, a la espera de una mejoría que va a tener que llegar de cara a la Copa del Mundo y que puede llegar con la preparación, con los partidos amistosos. Y el segundo tiempo fue un partido muy especial. ¿Por qué fue especial? Porque para Chile era un partido muy fuerte desde lo emocional. Por todo lo que yo les decía antes de la generación dorada, de la despedida, de Sánchez, de Arturo Vidal, de Isla. Probablemente no jueguen más la eliminatoria sudamericana. Y el público chileno llenó el estadio, había banderas. Es fuera, impresionante en este momento, todo lo que alentaron. Y ellos ya sabían que no iban a estar al Mundial, porque en realidad Paraguay iba perdiendo 2-0, Perú estaba ganando y el que iba a ir al repechaje iba a ser el equipo peruano. Entonces para Chile lo que quedaba era ir a buscar el partido, por orgullo, para darle algo a la gente, para que la despedida de esta generación sea positiva. Y fueron a buscarlo el partido. Y fueron a buscarlo con sus armas de siempre, jugando bien al fútbol. Porque tocan bien, porque juegan bien, porque rotan, porque no dividen pelota, porque intentan generar el uno contra uno con los jugadores habilidosos que tienen. En este caso, Montesino por la derecha fue un problema para Viña. Muchas veces perdió, porque Montesino es rápido y es habilidoso. Y por la derecha generó problemas. Y yo decía en el correr del segundo tiempo, cualquiera puede hacer un gol, porque Chile tenía la ambición, tenía una cantidad de jugadores que fue poniendo a lo largo del partido, fue agregando a algunos jugadores también ahí arriba, tenía el talento, tenía las herramientas, le costó generar ocasiones de gol, en gran medida porque Uruguay se defendió muy bien. Y la verdad que Uruguay, que no tenía, digamos, tampoco mucho que perder, estaba liberado, ya clasificado, tranquilo, también daba mucha sensación de peligro y daba la sensación de que en cualquier momento podía llegar el gol, porque el balance chileno no era bueno. Y Uruguay también fue haciendo algunas variantes, algunos cambios de hombres y de sistema, que le fueron dando también la posibilidad de refrescar al equipo y encontrar algunas posibilidades. Y las hubo. Hubo una de Torreira muy cerquita después de una jugada entre Bentancur y Suárez, que estuvo a punto de convertirse en gol. Cada vez que Valverde o Bentancur, Rossi, cuando entró de Arrascaeta, bueno, tenían un arranque en la mitad de la cancha, parecía que iba a quedar algún jugador uruguayo en buenas posibilidades para convertir. Parecía que Uruguay podía convertir. Y bueno, llegó el gol, muy cerca del final, faltaban 10 minutos, y es un córner desde la derecha. En esa faceta del juego Uruguay es muy superior a Chile porque tiene más estatura y porque además tiene varios jugadores que son especialistas en esa faceta, como Godín, como Araújo. Y justamente este último, después de un centro que viene de la derecha, gana en el primer escalón y la pelota suelta le queda a Suárez. Que no es casualidad que le quede a Suárez, porque Suárez tiene una gran, enorme capacidad para ubicarse en la cancha, para ubicarse en el área, para intuir a dónde va a ir el rebote, a dónde va a estar el error. Y bueno, le quedó esa pelota a él y acomoda el cuerpo de manera brillante, le pega una especie de chilena, media chilena, y termina convirtiendo el gol para Uruguay. Lo que significa una gran alegría, más allá del gol y de la ventaja, que lo haya hecho él. Es un jugador súper querido por la gente, porque ha hecho de todo por la selección, porque va a jugar su cuarto mundial, porque probablemente sea el jugador más importante de la historia reciente de la selección. Probablemente sea él. Algunos dirán que es Forlán, otros dirán que es Cavani, otros dirán que Suárez, pero está ahí, está en ese podio. Y el hecho de que él haya hecho ese gol es realmente importante, es realmente simbólico. En el último partido de Suárez en eliminatoria. Y después llegó el final, ¿no? El gol de Valverde, que es la otra generación, lo que se viene. El presente, pero también el futuro. Jugador que tomó una preponderancia a lo largo de esta eliminatoria tremenda. Igual que Bentancur, que estaba con muchas ganas de anotar goles desde hace mucho tiempo. Había hecho uno contra Bolivia, tiro libre, en el campeón del siglo. Pero después había estado muy cerca también, ¿no? El otro día había tirado un balazo en el palo. Contra Paraguay en la primera rueda, otro, me acuerdo claramente también. Había estado muy cerca, muy, muy, muy cerca. Bueno, le quedó una pelota ahí en la media luna. Ya cuando Uruguay dominaba totalmente el partido, cuando Chile estaba ya desahuciado, esperando que terminara, un poco ya resignado a lo que estaba sucediendo. Uruguay con varios hombres ahí atacando. El Zorro Suárez, que había entrado como carrilero derecho, estaba de Arrascaeta recuperando una pelota. Y le queda a Valverde ahí en la media luna y le pega un balazo impresionante. Con una gran capacidad técnica, porque no es pegarle fuerte por pegarle fuerte. Es pegarle fuerte, pero también pegarle recto, que no se te vaya por arriba. Entonces la colocación del cuerpo, la colocación del pie, es perfecta. Y el remate es una maravilla. La pelota va seca con una violencia tremenda que no lo hubieran atajado ni siquiera 7 arqueros. Y el 2-0 que se configura, la clasificación que queda todavía con mucho más brillo. Y Uruguay entonces, que consigue de la mano de Alonso 4 partidos consecutivos de victoria, quedando tercero en la eliminatoria y superando a Ecuador. Un gran cierre, un entrenador me parece que hizo las cosas muy inteligentes, tomó lo que estaba, que era mucho y muy bueno, ¿no? Como dice él habitualmente, usufructuando lo que ya hay, que es mucho, todo lo que edificó el maestro Tabárez, y dándole su impronta, colocando a algunos jugadores que por ahí no estaban jugando, el caso de Olivera, el caso de Pelistri, bueno, la presencia de Rochet, que yo creo que fue muy importante, porque Muslera anteriormente no estaba teniendo un gran rendimiento. Y con eso le dio, con el cambio además lógico de energía que se produce siempre que hay un cambio de entrenador, al equipo cosas diferentes que le permitieron ganar, yo diría con bastante holgura, excepto el partido anterior con Perú, todos sus partidos para clasificar a la Copa del Mundo. Así que acá estamos todos muy contentos. Y nada, ahora a disfrutar de esta continuidad competitiva, de estar otra vez en el gran escenario, que es muy importante para el fútbol uruguayo, pero también es muy importante al Uruguay como país, con lo que significa el fútbol como rasgo de identidad del Uruguay. Estar en el Mundial es clave. Así que disfrutar lo que se viene, el sorteo, con esa adrenalina de quién te toca, el bombo 1, el 2, a ver quién es el que enfrenta a Uruguay, con quién debutás, que siempre es bárbaro. Es horrible horrible. Y los de mi generación lo sabemos muy bien, ver un sorteo cuando Uruguay no está. Es espantoso, ves el sorteo y no te importa nada. O sea que el viernes vamos a estar todos ahí, pendientes, para saber con quién jugamos, con quién nos toca y en qué grupo estaremos en el Mundial de Qatar. Y eso es muy importante. Así que vamos arriba a Uruguay. Y un saludo grande a toda la gente que vino a vernos aquí a Don Obdulio, que alguien de ellos rompió un vaso. Pero eso no es tan importante. Bueno, fue el dueño. Está, si fue el dueño, entonces no pasa nada. Vamos arriba a Uruguay.
Es tiempo de repasar el partido a través de los datos más relevantes. Es momento del análisis de Guzmán Montgomery. Por decir fútbol, subí la radio.
Gran triunfo 2-0 de Uruguay frente a Chile en lo que es la cuarta victoria consecutiva por eliminatorias para Diego Alonso. Algo seguramente histórico, habría que repasar bien si alguna vez Uruguay consiguió ganar 4 partidos seguidos en las eliminatorias. Ya lo decíamos en el partido pasado, 3 seguidos no se conseguía hace unos 11 años en un mismo ciclo de eliminatorias. Así que un triunfo muy importante de Uruguay en un partido en el que, como se esperaba, Chile tuvo un poco más la pelota, 55% de posesión para la selección local, mientras que Uruguay fue el equipo que más generó en ofensiva, 15 remates, los mismos 15 que venía promediando el equipo en los últimos 3 partidos, y aumentando los 9 que traía la selección uruguaya de promedio en las eliminatorias antes de la llegada de Diego Alonso. Uno de esos remates en el minuto 79 fue el gol de Luis Suárez, que alcanzó 8 goles, quedó como goleador de Uruguay en el torneo, un poco detrás de Marcelo Moreno Martins, el jugador boliviano que terminó con 10 goles en las eliminatorias. Suárez fue el goleador de Uruguay con 8, anotó 5 de penal, 1 de tiro libre y 2 de jugadas. Hoy fue una chilena luego de un tiro de esquina, algo que ha trabajado muy bien Diego Alonso en estos partidos, la jugada de pelota quieta, que ha generado un montón de riesgo para los rivales. Suárez es el jugador que promedia más remates por partido en Uruguay, con 3 por encuentro. Hoy tuvo 2 remates jugando menos de 90 minutos, así que cerca de su promedio habitual, y es el cuarto en las eliminatorias que más patea por partido y acierta el 39% al arco rival, números muy importantes para el delantero celeste. Es el segundo gol, el segundo gol llega de un remate de Federico Valverde, que venía buscando. Esto es uno de los jugadores que más remata desde afuera del área en todo el torneo, es el cuarto que más remata desde afuera del área en las eliminatorias, venía de tener un remate en el palo frente a Perú, hoy consigue su segundo gol en estas eliminatorias, segundo afuera del área, el anterior había sido de tiro libre, como bien dijo Santi en su comentario. Fue un partido muy sólido también de la defensa uruguaya, algo que decía Ernesto también durante los comentarios. Araújo ganó 9 de 12 duelos, Coate 5 de 8, Viña 6 de 8, por más que perdió a veces con Montesinos, ganó 6 de 8 duelos y Godín 3 de 5. Un partido muy sólido de un equipo que recibió 13 remates, pero de los cuales solo 4 fueron al arco y en todos ellos Roget apareció muy bien ubicado. Roget, que tapó 12 de los 13 remates que recibió en estos 4 partidos, en 3 de ellos logró mantener el arco en cero, y el trabajo defensivo de Uruguay también es algo a destacar en estas últimas 4 fechas. Uruguay cierra así las eliminatorias clasificando tercero, ya venía clasificado a falta de una fecha, y el viernes esperará para conocer los rivales en el próximo Mundial.
Estás escuchando Por Decir Fútbol.